donde tengamos algún espacio libre. Nosotros ahí hemos seguido actuando también con aquello, nosotros ya lo hemos estado reclamando, y de hecho ya hemos puesto un recurso contencioso al Estado en relación con los menores que son susceptibles de asilo y que ya tienen la solicitud de asilo formulada y establecida, que estamos en torno a 600 menores ya, casi todos provenientes de Mali, que esos son niños con protección internacional y tienen que ser acogidos por el sistema de protección internacional, que única y exclusivamente responsabilidad del Estado.
Lo que demandan es que ahí, en ese punto o en esos casos concretos, sea el Estado quien se responsabilice, porque realmente no tendría por qué ser Canarias directamente quien lo haga, ¿no? El Estado los acoge y los distribuye. Podría distribuirlo en un primer momento por otras zonas del territorio, por ejemplo, ¿no?
Exacto, sí. Ya irían esos a los centros de atención a los refugiados que se tiene por toda España y que se crearon un montón cuando llegaron los refugiados de Ucrania, por ejemplo. Entonces, bueno, pues esa red de recursos sí la tiene el Estado, y nosotros lo que hemos venido solicitando, y ya pues ya hemos llegado al recurso contencioso porque no se nos ha hecho caso en los requerimientos previos que le hemos hecho, a que se dictamine que sea el Estado el que se los lleve, porque tiene que ser atendidos por el Estado.
¿Consideran qué situación quedaron el pleito que hubo con la instalación de carpas para que los menores pudiesen, pues, por lo menos no dormir a la intemperie en los puertos? Se instaló en Lanzarote, ¿hay en algún otro punto del archipiélago? ¿Se van a seguir instalando? ¿Está ya resuelto ese conflicto que había con la Fiscalía?
Bueno, de hecho, como les estaba explicando antes, la que tenemos instalada en Lanzarote está siendo utilizada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para la atención a los mayores cuando llegan, porque no tenían otro sitio donde, porque los CATES lo tenían completos en la isla de Lanzarote. Entonces, bueno, no había ningún problema. Incluso Fiscalía sabe que nosotros la intención de llevar a esos menores a esas carpas era solo en momentos puntuales de llegadas muy saturadas, por ejemplo, en la isla de Lanzarote o, por ejemplo, en la isla del Hierro. Yo me reuní el mes pasado con el presidente del Cabildo del Hierro y estamos buscando otros espacios que no sean el puerto de la Estaca para establecer una posible carpa en la isla del Hierro o otro espacio que nos pueda ceder el Cabildo del Hierro para cuando lleguen embarcaciones muy seguidas y no tengamos espacios en el centro de menores que tenemos en la isla del Hierro.
Bueno, pues otro asunto que heredamos del año que terminó en este que empieza y que, bueno, veremos si se encuentra algún tipo de solución. Bueno, de colaboración, sino de solución, pues esto es un problema enorme, un problema a nivel mundial, que sería pretencioso pretender que lo vamos a solucionar nosotros aquí solo, pero sí por lo menos un poco de colaboración para que no carguemos en esta pequeña comunidad autónoma con todo el problema, con un problema de Estado, un problema a nivel europeo incluso. Candelaria Delgado, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Y a revisar el móvil.
Gracias
bien,
a ustedes. Sí, no, yo no sé qué pasa con las conexiones. Yo creo que son más bien las conexiones porque ha estado funcionando bien hasta ahora.
Debe ser.
Yo creo que
debe
es alguna
ser.
Conexión de antena por ahí.
Gracias, señora Delgado. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Bueno, y continuamos. Les contábamos que hoy, en este día del gimnasio, primer día después de las vacaciones de Navidad, en el que muchas personas pues han decidido, oye, empezar una nueva vida, y nos hemos venido al Star Fit La Laguna, a este gimnasio fitness club, donde, bueno, pues de muchas personas lo hacen. Bueno, no solo desde ahora, sino desde hace tiempo ya. Miren, estamos aquí con Serai, que es entrenador personal precisamente de este lugar, de este gimnasio. ¿Qué tal, Serai? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, feliz año nuevo, que este es nuestro primer programa después de las vacaciones. Mucha gente nueva en este primer día después de las vacaciones, sí. Bueno, este mes de enero.
Sí, la verdad que este mes para los entrenadores personales es un poco caótico, ¿no? Porque
hay que adaptar a muchísima gente, ¿no?
Totalmente. Llegan, te vienen información porque quieren empezar con los nuevos propósitos, ¿no? Del año y bueno, al final es como todos los años, es un mes de pico de trabajo, ¿no? Y bueno, nuestra intención siempre es que se quede lo máximo posible, ¿no? Uh-huh. Hacérselo más fácil para que se adapten y puedan lograr los propósitos del nuevo año.
Claro, la actividad es la misma para todos, es decir, alguien que quiere empezar una vida más saludable tiene que hacer pesas, o ustedes lo derivan un poco hacia la actividad que a lo mejor le pueda venir mejor dentro de todas las que ofrece el gimnasio.
Claro, al final hay que analizar cada caso, ¿no? Y ver qué objetivos tiene la persona, ¿no? Si es de salud, si es estética, si es... Entonces, a medida que te van diciendo los objetivos, pues tu trabajo es orientarlo hacia lo más ideal para ellos. Claro. A lo mejor lo más ideal es que vengan con alguien acompañado, ¿no? Uh-huh. Para que se sientan...
Más motivados.
Exacto. Y a lo mejor otras personas no, necesitan recuperar lo que ya tuvieron anteriormente. Que a lo mejor, pues, la mayoría de gente siempre ha hecho algo de actividad física, no, menos mal. Pero cuando empiezan de 0-0 sí, sí, claro, es más complicado, ¿no?
Claro, las agujetas que suelen ser mañana, pasado mañana, más o menos, ¿no?
A los principiantes les suelen venir a los dos días. Pero siempre hay que tener un poquito cuidado con eso para que por lo menos tengan ganas de venir, porque si no se pueden mover,
claro,
es un problema.
Claro, ahí está, que luego con las agujetas ya a uno se le quitan las ganas. ¿Es verdad que las agujetas se quitan haciendo ejercicio?
No,
aguantarlas ahí, ¿no?
Eso, hay que empezar, al contrario de lo que piensa la gente, hay que empezar muy suave, uh-huh, con la percepción de esfuerzo muy baja, para que a medida que pase el tiempo puedas ir progresando sin ese impedimento, porque al final, quieras o no, es un impedimento. La, claro, gente que no está relacionada con ese dolor, sí, lo ve como algo inusual y no le dan ganas de venir, ¿eh?
Bueno, la dificultad será ahí, está no solo en iniciar quizá ahora, sino en mantener la motivación para estas personas dentro de un mes, ¿no?
Exacto.
Es cuando vamos cayendo, ¿no?
Exacto, sobre todo cuando llegan otras fechas, ¿no? Que a lo mejor aquí carnavales, que es fuerte ya, que vienen en un mes, y ahí ya es como... Pues me da que no, estos días no voy a ir. Y claro, ahí empiezan, se juntan con romería, porque aquí en Canarias...
Sí. Claro, esa otra, ¿no? O sea, hay que ver cómo va a avanzar el año en función de las fiestas que hay, porque claro, llegó Navidad, ahora llega Carnaval, ¿eh?
Este año
Semana Santa, romería. Claro, eso
no tenemos la excusa de que Carnaval están pegados, sino que va a ser más tarde, en marzo, o sea que tenemos todo enero y febrero, ¿no? Pero claro, después se te pega Carnaval, te va de vacaciones de Semana Santa, romería, verano, se fastidió.
Totalmente. Del calendario festivo, aquí no dura, ¿eh?
Bueno, pues esperemos que no. Aquí está para los que quieran venir a este Star Fit Fitness Club en La Laguna, será ahí dispuestos a echarles una mano y a que las agujetas no los maten el primer día. Gracias,
muchas gracias. Bueno, un saludo, feliz año.
No sé si Santiago Morollón habrá empezado ya con sus buenas intenciones y sus buenos hábitos de año nuevo. Santiago, buenos días.
¿Cómo estás, Roberto? Muy buenos días. Pues sí, también los tengo, pero lo que tengo muchísimo es trabajo. No te imaginas cuánto, pero bueno, en
pues
fin.
Venga, dale, Santi.
Por cierto, que hay que decir que hoy en la agenda del día no hay muchas cosas. Es decir, hoy empezamos la actividad, pero de manera relajada para muchos todavía. No obstante, hay que destacar, por ejemplo, que hoy el Gobierno de Canarias y el Cabildo Tinerfeño firman un convenio de cooperación en materia de vivienda. Se hace balance de lo que ha sido el Belén de Arena de las Canteras este año en la capital Gran Canaria. Atención a Santa Brígida, al Ayuntamiento Gran Canario, porque su pleno se reúne hoy con carácter extraordinario para votar la designación como nuevo alcalde del municipio de José Armengol. Esto después de la renuncia de José Miguel Barbo de Laguna en virtud del pacto suscrito por las formaciones que están al frente de esta corporación municipal. Y un último apunte nos lleva hasta La Palma, porque el consejero de Transición Ecológica del Gobierno, Mariano Hernández Zapata, y el alcalde de Santa Cruz, Asier Antona, presentan un convenio entre ambas instituciones para la redacción y ejecución del parque periurbano de Huerta Nueva. Y no hay muchas más cosas, Roberto, las cosas como son.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Comodidad. Por compras superiores a 20 euros, disfruta de una hora de parking gratis en pleno centro de Santa Cruz. Olvídate de buscar aparcamiento y aprovecha al máximo tu tiempo en Parking Waiter. Haz tus compras navideñas con total tranquilidad. Decor Internacional, donde la magia de la Navidad y la comodidad van de la mano.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
Ópera de Tenerife, Trouble in Tahiti, de Leonard Bernstein. Una sátira sobre el sueño americano con toques de jazz en la que Sam y Dina lo tienen todo, pero no parece ser suficiente. 18, 19, 25 y 26 de enero. Entradas desde 20 euros. 10 euros para menores de 30 años. Tu lugar en la ópera, Auditorio de Tenerife.
Escuchas a Expósito porque...
Hemos encendido la linterna en el puerto de La Restinga, justo frente al muelle en el que miles de migrantes...
Siempre está donde ocurren las cosas.
Operarios del puerto se ayudan de una excavadora y una motosierra para destruir dos de los últimos cayucos que han llegado a la isla.
Sobre el terreno.
Desde aquí veo dos carpas blancas enormes, al lado de una ambulancia de Cruz Roja preparadas para alojar a las personas que son rescatadas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Entre sus palabras se puede escuchar dos muy concretas en francés. Trabajo y España.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidas.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente en la sintonía del Partidas.
¿Qué tal, mister? Buenas noches. Declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel, Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches,
Joaquín. Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Pues son las 8 y 12 minutos de la mañana, en esta jornada en la que ya luce el sol, sin calima, por fin, ¿eh? Después de dos semanitas que, aunque a lo mejor muchos no se hayan enterado porque ha hecho más fresquito, hemos estado bajo los efectos de la calima. Decía Pinelo hace un momento, esa es la estela de los camellos de los Reyes Magos. Digo, claro, ahora sí se justifica.
¿Tú te acuerdas un año, creo que fue en 2004, por ahí, 2005, 2006, en Las Palmas de Gran Canaria, un día de Reyes, que una calima brutal, pero sí, brutal, el día de Reyes. Los camellos se forzaron en pasar por la capital.
¿Qué tal se han portado los Reyes Magos con Rafael Álvarez Gil? Buenos días.
Buenos días,
¿ha sido un
Roberto.
Niño bueno, Rafael?
Buenos días, Daniel. Sí, evidentemente. Así que, sí. Roberto, no me puedo quejar mucho, bueno, un surtido de detalles, pero sobre todo libros, es lo que a mí me gusta. Así
ah,
que...
bueno. Bueno, tiene cara, de buen niño, Rafael Álvarez Gil. No puedo decir lo mismo de Paco Ramos. ¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Bueno, algo del carbón, ¿no? A mí me tocó
el carbón. ¿A ti te tocó el carbón?
No, la verdad que me dejaron bastantes cosas aparte de calima, que la verdad que en el norte de Tenerife no se notó mucho.
Miren que a los Reyes Magos hay que pedirles cosas no solo materiales, sino también cosas que puedan ir llegando a lo largo del año. Yo decía esta mañana, si pidiese Canarias en general una carta a los Reyes Magos, una de las cuestiones que plantearía es una solución para el problema de vivienda. ¿Son estos topes a la subida del precio del alquiler, Rafael Álvarez Gil, la solución para este problema o parte de la solución?
A mi juicio es letra secundaria, letra pequeña, que tampoco, incluso para los que estuviesen en contra de esa medida, no supone gran repercusión. O sea, ni es una aspirina, es media aspirina para el problema, ¿no? Tú hacías alusión, Roberto, ahora a la Carta de los Reyes Magos, y quizás la mejor forma de solucionar o propiciar la ayuda a la vivienda en Canarias sería reducir la desigualdad social, que la tenemos y mucha, y eso pasa precisamente, entre otras cuestiones, por los salarios. Entonces, los salarios bajos con respecto al resto del Estado que anidan en Canarias, junto al problema ya muy nuestro del alquiler vacacional. Eso sí, son los parámetros fundamentales, por lo que bajo mi punto de vista, pues el problema de la vivienda en Canarias se enquista y las administraciones públicas tampoco están por la labor de solucionarlo, porque la derivada en Canarias de construcción de vivienda social de un tiempo a esta parte es la que es. Por lo tanto, en definitiva, pues esta medida de la limitación de la subida está bien y me quedo con una premisa, que la vivienda es un bien de mercado, pero es igual, o si acaso algo más, un derecho, y eso no podemos olvidarlo.
Bueno, pero es un problema para el que se están aportando soluciones desde el gobierno estatal, o por lo menos una tendencia, y es la intervencionista, a través de esa ley de vivienda, también a través de la intención de prohibir una subida mayor del 2,2% anual. ¿Esta política intervencionista es la adecuada, Paco, para acabar con el problema, para tratar de solucionarlo?
Bueno, es que la solución que pone Rafael, claro, si somos todos más ricos, pues claro, somos Suiza, pues no vamos a tener ningún problema. Vamos a ver, la solución intervencionista se ha demostrado a lo largo de la historia, en todos los sitios que se han implantado, que tienen buena, es una buena intención, pero que no funciona. Y no funciona porque las leyes del mercado son las que son. Es decir, cuando tú topas los precios, lo que ocurre es que hay una escasez, y esa escasez provoca que toda la gente no pueda acudir y no tenga, digamos, su vivienda. Y además ocurre que a veces hay mercado negro, es decir, que después los precios se pagan de verdad por debajo. Eso es parte de la historia, ocurrió en Estados Unidos, en Alemania y en todos lados. No es la solución, y lo que provoca es, además, si le unimos a que en España no hay seguridad jurídica muchas veces para quien alquila la vivienda, lo que ocurre es que hay poca vivienda en el mercado. La solución, pues parte de la solución es, primero, permitir que venga inversión y que la ley del suelo haga que la burocracia facilite a los empresarios construir, y segundo también, que públicamente España es uno de los países que menos vivienda pública construye. Esta vivienda pública no solo para venta de vivienda, sino para que en el alquiler también haya un mercado para aquellas personas que tengan menos poder adquisitivo. Esto se ha hecho en otros países y es parte de la solución. Más oferta pública y más oferta privada. Pero topar se ha demostrado a lo largo de la historia que no funciona. Lo que pasa es que hay mucha gente de la izquierda que con buenas intenciones quiere freír croquetas con el aceite frío. Y si la fría con el aceite frío, pues se revientan las croquetas. ¿No?
Rafa.
Bueno, topar el aumento anual de la revisión del precio, si eso es intervencionismo, socialdemocracia, es que es poca cosa. O sea, para mí intervencionismo son otras categorías que no es el caso. O sea, limitar, asegurar 5 años de alquiler a particulares, familias, 7 años a empresas, pues tampoco es que distorsione demasiado. Seguramente esta cuestión es tan problemática que las medidas que se aporten desde las distintas bancadas pues generen controversia. Pero el debate lo tenemos aquí hoy, 7 de enero en Canarias, y esto es, tenemos que añadirle una cuestión muy nuestra, que es la singularidad del territorio y los contrastes a los que hacía antes alusión con respecto a la desigualdad social y el salario, y es que nosotros vivimos del turismo y por ende proyectamos una imagen de paraíso casi de Canarias, y que luego la realidad socioeconómica que nos acompaña de nuestras clases medias y clases trabajadoras no es la misma que nosotros vendemos. Hay una desigualdad que eso, por supuesto, tenemos que tener presente, no solo en vivienda, sino también en otras temáticas. Y ese territorio singular que está hipotecado al monocultivo del turismo, que no lo critico, un segundo, por favor, que está hipotecado a la cuestión del turismo, como antes lo estuvo del vino, del tomate o lo que fuese, tiene la cuestión en vivienda del alquiler vacacional. Y entonces, al margen de estadística, voy acabando, 10 segundos. Nos metemos en un portal de alquileres y el contraste de oferta que había habitual, residencial, de toda la vida, de ahora, con respecto a hace 10, 20 años, porque se lo ha carcomido el alquiler vacacional, es notorio.
Mira, que en Canarias tenemos un problema de salario, es obvio, y de poder adquisitivo y de desigualdad, pero eso es un problema que tenemos que resolver, que se resolverá poco a poco o no, que es ir poco a poco que este modelo genere un poco salarios con más altos, porque el valor añadido de lo que ofrecemos sea mejor. Eso está claro. Pero el problema de la vivienda es otro. Se ha demostrado, es decir, si a las personas que quieren alquilar en el mercado el precio no les convence, pues terminan retirando su vivienda de alquiler. Lo que tenemos que hacer es posiblemente es, bueno, dejemos que el mercado funcione, las personas privadas no somos quienes tenemos que hacer la política social, y que el gobierno o ponga alquileres a través de alquiler público más barato, o aquellas personas que tengan problemas le da una ayuda directa. Pero esto no tiene por qué afectar a los dueños, a las personas que quieren alquilar, que además es muy típico pensar que son grandes empresas que están abusando de la gente que quiere alquilar, y muchas veces son personas que han ahorrado toda su vida para tener una vivienda y después cuando la quieren alquilar no le permiten poner el precio que ellos quieren ponerle, o peor que eso, cuando llegan los inquilinos no pueden cobrarle, se le mete a alguien que está un año allí, no sale de allí, le dejan aquello destrozado, y al final todo este tipo de cosas hace que en España el mercado de alquiler no funcione como en otros sitios de Europa. Yo creo que las soluciones son sencillas. Evidentemente, el modelo y la desigualdad que hay en Canarias, yo no le voy a quitar la razón, pero eso es harina de otro costal. Es decir, es un poco intentar resolver un problema que tenemos general, cuando este problema es un problema local, y que yo creo que las medidas de intervencionismo es que se ha demostrado, lo han dicho los expertos y lo ha dicho la teoría económica, es decir, no funcionan.
Bueno, yo creo que no es filosofía ni abstracto, es Constitución Española, artículo 47, vivienda digna, administraciones públicas propiciando condiciones necesarias y regulando la utilización del suelo de acuerdo con interés general. Eso dice nuestra Constitución.
Sí, pero con medidas que funcionen, pero con medidas que funcionen, no con medidas que no funcionen, claro.
Pero es que yo creo que necesariamente la seguridad jurídica, o no necesariamente la seguridad jurídica, va en contraposición a estimular algunas limitaciones de tope o de alquiler de años. O
sea, ¿pero por qué?
Lo que no podemos tratar, a mi juicio, la vivienda es meramente como un bien de mercado, porque no lo es.
Pero la vivienda, el Estado lo que tiene que hacer es ayudar a que...
la educación.
Pero el Estado tiene que facilitar que hayan viviendas más baratas. El Estado tiene que poner viviendas. Lo que no puede hacer el Estado es pedirle a la gente privada que controle los precios, y el propio Estado estar prometiendo que construye viviendas que después no las construye. Ese es el problema, es decir, que estamos hablando todo el rato de medidas, pero las únicas que hay son estos topes al alquiler en zonas tensionadas, que en Barcelona se ha demostrado que no ha funcionado, ni en Estados Unidos ni en Alemania.
No, y una cosa no quita la otra, incluso en el centro Europa la cultura del alquiler impregna diferencia de nuestro país, que no es el caso, ¿no? Que aquí queremos el tema, la cuestión de la propiedad. Medidas, pues hay varias. Lo que sí que considero que es fundamental es que la vivienda no se puede tomar como un bien de mercado sin más per se, porque no lo es. Y apelo a nuestra Constitución, y es un derecho, y sabemos, porque todos conocemos casos, que en Canarias hay una cuestión particular que redobla la preocupación por nuestra limitación territorial, por nuestra singularidad, por la cuestión del alquiler vacacional, que ha impregnado una especie de capitalismo popular que, bueno, que no se corresponde a la realidad, porque yo creo que también estaremos de acuerdo, Paco, que la cuestión no es el que alquila el piso creador, sino la cuestión estriba en gran medida por los llamados grandes tenedores, que los hay.
Pero que no son todos ni son la mayoría, y que están en su derecho de ganar dinero como cualquier persona.
Sí, claro,
tiene que.
Claro.
Nosotros podemos regular el mercado, lo que no podemos hacer es intervenirlo. Mira, cuando ha ocurrido a lo largo de la historia que ha habido guerras y se ponen precios máximos, se genera una escasez, y al final esa escasez, pero claro, una guerra es porque es necesario, esa escasez provoca que aquellos que de verdad tienen dinero después hacen la trampa por debajo y sacan dinero. Si yo soy una persona que hay una escasez tremenda y hay pocas viviendas, lo que hago es que pongo condiciones o me pagan por debajo de la mesa, que es lo que ocurre muchas veces. Y entonces al final es el peor de los mundos, porque pretendemos controlar el precio y es que ni eso lo logramos, porque la gente lo que hace es que los propios propietarios empiezan a poner otras condiciones por debajo de la mesa. Que el mercado muchas veces es cruel, claro que es cruel, pero intentar poner medidas contra las que sabemos que no son eficaces simplemente porque la buena voluntad, claro que la Constitución pone que la vivienda es un derecho y también el trabajo, sin embargo tenemos el país de Europa con mayor tasa de paro. Lo que hay que poner es medidas que sean las adecuadas y no medidas ideológicas que al final lo único que logran es seguir en el mismo problema. Esa es mi opinión personal y creo que es lo que la práctica en la realidad es lo que está ocurriendo.
Pero todas las propuestas en un sentido o en otro subyacen a una ideología, y es sano, de eso se trata la política y la regulación, que en eso estamos todos de acuerdo, en democracia. Lo que ocurre es que la vivienda, como la educación o la sanidad
o si me permite el ejemplo gráfico, la residencia de mayores, no puede funcionar al albur una residencia de mayores por las reglas de mercado. A esto hay que añadir otra clave en el archipiélago, que también merece control, que no lo tiene, que es la cuestión de la superpoblación, y no estoy hablando de pateras y cayucos, estoy hablando del aumento exponencial enorme de la población en Canarias de hace 20 años hasta el presente, especialmente en casos de como el de Fuerteventura y el de Lanzarote, que está tensionando ya no la vivienda y su mercado y el respeto al derecho a propiedad privada, faltaría más, sino la cuestión de tensionar los servicios públicos, incluso las infraestructuras, las carreteras. En Gran Canaria lo vemos a diario, a la altura de la Vareta o en Tamaraceita. Hay un problema de superpoblación.
Podemos discutir el modelo de lo que está ocurriendo en Canarias y hasta podemos estar en muchas cosas de acuerdo, pero ese es otro problema diferente. Si queremos ahora resolver, estamos en lo que estamos ahora, tenemos la población que tenemos, tenemos el problema de incremento de precios y de falta de vivienda que tenemos. Y lo que tenemos que poner soluciones. Y tú dices que cualquier ideología es válida. La ideología sí.
No, yo he dicho que cuando yo he dicho...
Bueno, que todas son...
Que detrás de cada propuesta subyace una ideología. Que eso forma parte de la vida pública.
Y también subyace después la realidad. Y la realidad es que algunas medidas funcionan y otras funcionan menos.
Y que en Canarias... En Canarias tenemos un problema de superpoblación. Si aumenta la población, hay un aumento de demanda, claro.
Evidentemente,
que con el otro.
Pero si yo no digo que no, y también si hay más turismo y viene más gente a trabajar, también se agrava el problema, claro que sí. Pero eso es una cosa que tendremos que discutir.
¿Cuál
es el modelo económico que queremos? Evidentemente,
pero es
otro problema diferente.
Hay una cuestión, compañeros, que parece evidente. No sé si en eso estamos de acuerdo. Y es que, yendo a las leyes del mercado, hay una desproporción entre la oferta y la demanda, en contra de esta última, hay muchísima mayor demanda que oferta. ¿Cómo, si estamos de acuerdo en que hay vivienda vacía que no se está poniendo en alquiler, y vivienda que no se está poniendo o a la venta incluso, pero en alquiler, cómo podríamos hacer, al margen de construir vivienda social, que está claro, pero eso es una solución de aquí a 10 años, de una manera más corta, para animar a aquellas personas que tienen vivienda disponible para ponerla en alquiler? ¿Qué se podría hacer?
Pues Roberto, hacer lo que sea, primero, más sencillo, intentando evitar para la construcción que la burocracia no sea tan lenta como lo es en este país, porque España es uno de los países que, en un índice que se llama para los negocios, facilidad de negocios, es de los países que la burocracia más trabas pone, eso por un lado. Y por otro lado, Roberto, poner también facilidades, es decir, la seguridad jurídica del que alquila, sepa que cuando alquila puede recuperar su vivienda si le viene alguien que no le quiere pagar, de una manera razonable y no como ocurre ahora. Entonces, esas son las que hay que hacer, más construcción de viviendas y que el mercado funcione de manera transparente. Y por otro lado también, la oferta pública para también aquellas personas que quieran que no puedan con determinados alquileres y determinada vivienda. Y esa es la manera, un buen mercado privado que funcione adecuadamente y que siga que haya más oferta porque acude la inversión y una parte pública que resuelva aquel problema de la gente más necesitada.
Rafa.
A mi juicio, incentivar que la vivienda que no esté siendo ocupada que esté en el mercado y asegurar, por otro lado, la seguridad jurídica. Más allá de eso, medidas concretas, bueno, pues yo creo que se nos escapa un poco a todos y que habría que ver la plasmación en el terreno. Pero sí considero que debe haber ciertos tipos de límites. Podemos discutir cuáles.
En el precio.
Bueno, en el precio, o por ejemplo, que familias vulnerables tengan un mínimo de tiempo garantizado. No lo sé. Sería cuestión de darle varias pensadas, que yo creo que eso le corresponde ya a los responsables públicos cuando se sienten en la mesa con los agentes sociales. Pero sí debe estar limitado de alguna manera el mercado, porque la vivienda no es un bien de mercado 100%. No lo es.
Bueno, pero
la educación o la sanidad no lo es.
La vivienda la tiene que asegurar las autoridades públicas. Pero no tienen que ser las personas privadas las que lo tengan que hacer. Y en el mercado están los intereses privados limitados, por supuesto, a que no haya usura. Pero es el sector público el que debe proporcionar y no las personas privadas detrayendo de su vida para que otra persona viva mejor. Ya pagamos impuestos y el Estado tiene que poner las medidas y no limitar los precios.
Hasta aquí la visión del asunto desde dos puntos de vista en esta mañana de radio. Por cierto, que hoy hemos dicho que es el día del gimnasio. ¿Ustedes son de los que empiezan el nuevo año con ánimos renovados, de empezar a cuidarse más, de dejar de fumar, no sé, algún hábito que quieran cambiar o que quieran mejorar?
Bueno, pero yo... una dieta más espartana, pero yo no fumo, no bebo refrescos desde hace más de 10 años, eso también lo digo y se nota. Y bueno,
se nota ese cuerpo apolíneo, Rafael,
No es el caso, Roberto. Pero bueno, Paco, un paseo por Santa Brígida.
Mira, aparte de lo que uno puede hacer con el gimnasio, que uno lo intenta, también caminar mucho todos los días, que eso parece que no, que hace mucho. Caminar.
Aquí tienen, dos hombres en forma. Hoy vamos a dar algunas claves para empezar el año más saludablemente. Rafael Álvarez Gil, Paco Ramos, muchas gracias, buenos días.
Venga, buenos días, un abrazo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente, en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches.
Las declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel.
Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches, Joaquín.
Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Pues no saben ustedes la de gente que hay aquí haciendo ejercicio, cuidándose en este gimnasio Star Fit La Laguna. Desde muy temprano, ¿eh? Nosotros llegamos a eso de las 6 de la mañana preparando el programa. Ya había gente aquí antes que nosotros, ¿eh? Sudando la gota gorda en este día del gimnasio. Y por eso nos hemos venido hasta aquí. Y miren, y por eso vamos a darles algunos consejos, ¿eh? Para asesorarse y empezar bien esta nueva etapa y sobre todo continuarla. Por eso hemos dado con otro experto en esta mañana, Alberto González. Es entrenador online, pero también trabaja en este gimnasio. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Gracias por invitarme y nada, encantado de colaborar con algo que me apasiona y gracias a Dios pues puedo vivir de ello también.
No, hombre, y sobre todo en meses como este, porque me imagino, estábamos hablando antes con Seray, con un compañero tuyo aquí, sí, que decía que sí, que ahora enero se nota la inscripción, la llegada de muchísima más gente, ¿no?
Es verdad, diciembre también ha sido un mes bueno, pero sí es verdad que bueno, con todas las puentes, festivos, Navidad, Reyes, pues la gente un poco deja de lado esta parte, ¿no? Y más enfoca su inversión pues a lo que viene siendo los regalos de Navidad, comida de Navidad, y un poco se despista por ese lado. Pero bueno, ahora enero sí es verdad que tiene pinta que va a ser un mes muy fuerte, pero sobre todo febrero, porque la cuesta de enero sí es verdad que va a ser complicada, pero vamos, febrero seguro que sí, que va a ser un mes, vamos, lleno de objetivos.
Bueno, entrenador personal como tú, entrena online en este caso, me imagino que, claro, ustedes preguntarán qué objetivos tienes, ¿no? Esa suele ser una pregunta clásica del entrenador a quien quiere empezar. Y claro, me imagino que pasa, en muchos casos pasar una foto del actor, sí, de la actriz, del modelo favorito. Yo sí quiero esto, ¿no? Sí. Y ahí tendrás tú que decir, bueno, a ver.
Claro, tiene que haber un objetivo, digamos, realista, ¿no? O sea, ¿no? Sí, exacto. Yo siempre que preguntamos hacemos un pequeño cuestionario, ¿no? Para conocer a la persona, de dónde viene, qué es lo que come. Porque es importante también tener en cuenta de dónde viene para que no sea un cambio drástico de una cosa a otra y se pueda acostumbrar al plan poquito a poco, ¿no? Porque al final depende de la persona y depende del nivel, tiene que haber un proceso largo. Esto es una cosa que tienes que llevar a lo largo y hacerlo como hábito de vida, ¿no?
Claro. La motivación ahora empieza fuerte, pero ¿cuánto dura?
Pues mira, la motivación,
normalmente, ¿eh?
La motivación realmente, digamos que es un porcentaje bastante, bastante, bastante pequeño, ¿vale? Porque al final lo que tienes que llegar a adquirir es disciplina, ¿no? O sea, en el tiempo vas a tener motivación porque al principio los cambios llegan muy pronto, ¿no? Cuando empiezas con un plan nuevo y empiezas a hacer las cosas bien, digamos, pero llega un punto que va a haber un estancamiento y es a partir de ahí donde aparece la disciplina y es donde tienes que tirar tú pues eso, también del apoyo de tu entrenador, que es muy importante, ¿no?
Claro, en esto como en todo, ¿no? Habrá personalidades que sean como más dadas que tú digas, bueno, este podemos hacer aquí a alguien, y otros que a lo mejor sean, ¿no?, más difusas, ¿no?
Hay gente que sí, es verdad, que requiere más trabajo en ese sentido, porque es un tema también educacional, o sea, no estamos acostumbrados a llevar una dieta pues, de cuatro comidas, un entrenamiento de cuatro días y demás, y claro, la gente un poco al principio se pierde, y tiene que haber esa parte educacional, que es la misión nuestra, que lógicamente tiene que ser un 50-50, no todo tiene que ponerlo el entrenador, y porque tienen que acatar también las indicaciones, pero sí es verdad que hay gente que es más sota caballo y rey, que sabemos que va con esa disciplina que tiene de algún otro ámbito de su vida, y otros que hay que estar un poquito más encima, ¿no?
Bueno, pues abrimos nuestra sección Pregúntele a Alberto, ¿eh? Las personas que quieren hacer una pregunta en torno a este nuevo hábito, a esto de hacer ejercicio, a lograr objetivos, 6-10-10-80-10, pueden mandarnos su mensaje, que nosotros lo vamos a trasladar. Vamos a empezar por nosotros mismos, ¿eh? Pinelo, por ti,
venga,
por mí.
Yo tengo alguna duda rápida. ¿Cuántos días hace falta entrenar para conseguir esos objetivos, Alberto? Función, me imagino, también de la persona y del objetivo, pero hablabas 4 días quizás de la semana. ¿Los 4 días seguidos o los alternamos?
Los 4 días da igual que los alternes, o sea, con que lo hagas la semana, sí es verdad que depende del nivel. Al principio lo ideal sería que hagamos una especie de rutina de todo el cuerpo, ¿no? Si vienes de hace mucho tiempo que no entrenas, y lo ideal quizás sería empezar por 3 días, ¿vale? Si empiezas de cero, si ya tienes cierto nivel, que ya vienes entrenando, que alguna vez has hecho pesas o parecido, ¿vale? 4 días, perfecto, ¿vale? De hecho, yo mismo muchos años he entrenado 4 días, incluso para competir y demás, y vamos, perfecto, porque al final el descanso también es una parte muy grande del proceso, así que con 3-4 días al principio, genial.
Oye, ¿y hasta qué punto es importante lo que comemos? Es decir, luego hablaremos con una nutricionista, sí, para plantearnos buenos hábitos de alimentación, pero ¿puedo lograr mis objetivos solo haciendo ejercicio? Es decir, pensando, voy a comer lo que quiera, porque como hago ejercicio después, pues seguro que lo quemo.
Pues mira, esa parte interesante, porque sí, lógicamente la dieta es importante, pero ¿qué pasa? Que tenemos que darle un estímulo al músculo para decirle que atraiga esa comida y la desarrolle muscularmente, ¿no? O sea, la gente piensa que la dieta es el 90%, el 100%, pero en mi opinión no lo es, ¿vale? El entrenamiento es muy importante, y darle ese estímulo al cuerpo acompañado de una dieta, digamos, adaptada, pues va a hacer que las dos sinergias funcionen, ¿no? Si es verdad que una persona que entrena muy fuerte y lleva una dieta, digamos, flexible, que no cumple todo al 100%, que lo cumple al 80%, va a tener más resultados que una persona que lleva la dieta al 100% y el entrenamiento lo tiene muy flojito.
Mira, nos escribe una amiga, María Luisa, dice, ¿cardio o pesas?
Pesas.
Esa, ¿no? Sí. ¿Qué tiempo? ¿Cómo ha cambiado la cosa? Antes había que hacer cardio.
¿Pero por qué? Porque...
¿Qué palabra más vieja una?
Pero es básicamente porque el trabajo, digamos, de pesas va a crear esa musculatura que te va a ayudar a quemar grasas estando en reposo, ¿verdad? Si es verdad que se creía hoy en día, mucha gente tiene esa creencia, pues digamos, limitante, de que se piensa que el cardio es todo y correr es todo y eso es lo que va a quemar grasa, pero lo que realmente quema grasa es crear musculatura, ¿verdad? Acompañada de un cardio de baja intensidad, ¿vale? Así que...
Claro, que pueda tener un poquito. Claro, sí. ¿Se puede un poquito de todo? O sea,
sí, claro.
Cardio con una combinación de ambos.
Yo enfocaría el tiro sobre todo en la parte de ganar más masa muscular, porque al final a la larga, cuando ya somos viejitos, ¿vale? Además, masa muscular hemos creado, se hace el efecto contrario cuando somos viejitos, que perdemos esa masa muscular, pero ya la hemos creado, con lo cual perdemos lo que hemos creado, que será un porcentaje menor, y con lo cual tenemos una salud a nivel ósea y todo mucho, mucho mayor.
Vale, o sea, la edad no es una contraindicación para hacer ejercicio y para hacer pesas concretamente, Alberto.
Para nada, de hecho es perfecta. Digamos que el ejercicio de sala en el gimnasio es adaptado a cualquier edad, a cualquier lesión, a cualquier momento de tu vida. Conozco gente lesionada que está entrenando pesas, incluso sin una pierna y demás, y vamos, es perfecto, es ejercicio perfecto para mí, vamos.
Mira, Alberto, hemos pillado aquí a una amiga, Vanessa, que estaba haciendo ejercicio. Ella lleva tiempo,
conozco,
¿eh? Ella lleva tiempo. La hemos pillado por banda, ella venía a hacer ejercicio y le hemos metido a hacer radio y era, bueno, ¿y qué hago yo aquí sentada ahora? ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos
Vanessa.
Días.
Vanessa, oye, no es que tú no eres de las que acaba de empezar, tú ya llevas un trabajo detrás, ¿no?
Ya,
pero hoy llega bastante gente, me imagino, ¿no? A partir de este mes llega bastante gente, ¿no? Y lo notan, ¿no?
Yo creo que a partir de mañana y la semana que viene se va a notar aquí el subidón.
Vanessa, ¿tú eres de cardio o de pesas?
Yo soy de las dos cosas,
¿sí?
Principalmente fuerza, o sea, pesas, pero el cardio hay que hacerlo,
bueno,
que el corazón hace falta.
Sí. Bueno, buena seguidora de los consejos.
Totalmente. O sea, hay que combinarlas, ¿vale? Si es verdad que a mí me gusta más entrar el tiro en las pesas, pero el cardio lógicamente es necesario para el corazón. Yo lo hago, yo vamos con una caminata de 40 minutos diaria, una hora, vamos perfecto.
Por eso ya tiene. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí hacer pesas me aburre un poco. Esta rutina de estar sentado, hacer un músculo, sí, después hacer otro. Me imagino, no sé si a ti te pasa, Vanessa, que a veces hay que cambiar de ejercicio. ¿Aprovechas para hacer otros o no?
Sí, a ver, el trabajo de pesas, como todo, te encanta o te aburre.
Ya.
Cuando sigues un plan de entrenamiento, yo en mi caso tengo a mi entrenador que está por ahí escondido, me varía la rutina, pues cada 2-3 semanas cuando él considera, porque evidentemente no es bueno que y ahí Alberto sabe mucho más que yo, que el músculo se acostumbre. Pero en mi caso yo es que disfruto, yo siempre digo que esto es mi patio de recreo y aparte pues el ambiente que hay en este gimnasio se agradece y te lo pasas bien.
Oye, a mí me pasa que yo hago a veces también, yo hago algo de ejercicio. A mí me pasa a veces que me canso más cuando no lo hago. No sé si esto,
sí, porque,
esto es una contradicción, ¿no? Pero yo tengo más energía el día que lo he hecho que
claro,
el que no.
Claro, yo creo que el apalancamiento lleva más apalancamiento, ¿no? Cuando estás malo o lo que sea y te sientes bajo energía y demás, uh-huh, y estás muchos días así, pues la gente le da presa a arrancar, ¿no? Uh-huh. Y por eso ya cuando estás activo, eso es lo que sueltas aquí en el gimnasio, toda la hormona que sueltas aquí, te mantiene para todo, encima luego te ves mejor y demás, y eso es lo que, como dice Vanessa, pues al final te engancha, ¿no? Esa parte clave del proceso, como decía antes, es un tema educacional, o sea, es lo que tú decías de que te aburre las pesas, cuando empiezas a ver resultados y tal, por eso la importancia del seguimiento principal, del principio, empiezas a ver resultados ya es cuando te enganchas al proceso, ¿no?
Mira, aquí nos manda un amigo Victorino, dice, menos bla 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 y al gimnasio, y nos manda ya su foto desde el gimnasio. Mira, me dice una pregunta para Alberto, de mujeres de mayores de 50, para una mujer de mayor de 50, ¿qué recomiendas a partir de esa etapa crucial también en la vida de las mujeres?
Pues es que es muy sencilla la respuesta, al final pues lo mismo, o sea, el trabajo de fuerza es importantísimo y más a esa edad, y más en mujeres, ¿vale? Por todo su sistema hormonal que conlleva, ¿vale? Pues la retención de líquidos cuando llega a la parte de menopausia y demás, es clave crear musculatura para ayudar al cuerpo a perder también esa grasa cuando estás en reposo y en general, ¿vale? O sea, mantenerte activa, sobre todo el ejercicio de fuerza en mujeres es básico.
Claro, lo difícil a veces es mantener la motivación, Vanessa. Tú llevas tiempo, ¿cómo lo haces cuando te baja? Ay, no me apetece ir hoy, ¿no?
Bueno, la motivación es algo que te dura 15 días.
Claro.
Luego te puede gustar más o te puede gustar menos, eso es cierto, pero aquí se tira de disciplina. Exacto. Y es un tema educacional, como dice.
Es lo que decíamos antes, sí. La disciplina al final, la motivación está, como dice Vanessa, al principio, luego casi dos disciplinas, o sea, en concreto yo, incluso gente que hacemos esto por competición y demás, o sea, hay muchísimos días que ni nos apetece levantarnos para venir a hacer pierna, por ejemplo, o cualquier entrenamiento, pero al final ni te preguntas a ti mismo, simplemente vas y lo haces y luego te sientes mucho mejor. Ya. Por eso animo a la gente que lo pruebe, porque es que realmente es así.
Casi como si fuese de trabajo, ¿no?
Sí, es una rutina, es parte de tu vida. Entonces siempre es mejor venir y dar el 70%. No siempre se puede dar el 100%.
Exacto.
Pero siempre compensa venir y hacer algo.
Hay una frase que es muy que me encanta decirla y es verdad, y que es mejor hecho que perfecto. Así que, totalmente.
Sí, dicen que lo perfecto es enemigo de lo bueno a veces, ¿no? Por querer alcanzar la perfección. Nos pregunta otro oyente por dieta, a partir también de los 50. ¿Hay que sacrificarse mucho?
Para nada. Yo tengo...
¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás con Tyler, Alberto? O sea, que no me tengo que sacrificar comiendo. A ver.
No, para nada. Pasa que, bueno, hablábamos antes de la educación. O sea, al final hay muchísimas combinaciones de alimentos que la gente por desconocimiento, por falta de guía, pues no lo hace, ¿vale? Yo tengo clientes, pues, desayunando huevos con bacon. Para que te hagas una idea, ¿vale? Hay gente que demoniza ciertos alimentos que por desconocimiento se piensa que dieta es lechuga con agua y todas las comidas con verdura, ¿no? A base de verdura, y eso no es así, hay muchas combinaciones que se pueden hacer y bueno, cada día se demuestra con la gente y con toda la gente de aquí, o sea que...
A mí lo que más me cuesta es organizarme con las comidas, Vanessa, porque claro, uno tiene que llegar, comprarlas, prepararlas y bueno, más o menos, ¿no? Para comer más o menos sano, ¿eh? Pues, claro, para no comerme un filete empanado, sino eso cualquiera, ¿no? Pero a mí es lo que más me cuesta, no sé si a ti te pasa igual.
Ahí es donde más se tira, por lo menos en mi caso, de disciplina. Y lo ideal es prepararte tu menucito semanal, dedicarle una horita el domingo por la tarde, aunque cueste, a cocinar y tener ese hábito. Esa es la clave para conseguir los objetivos. Es más difícil cocinar que venir una horita a entrenar.
y sobre todo tener una guía, ¿no? Al final eso es clave. Para mí es importantísimo no pensar, sino tener un papel que me diga lo que tengo que comer, ¿vale? En base a mi objetivo en este momento, lo que sea, y tirar de eso. Y ya luego también el aprendizaje de cambiar los alimentos en base a lo que... porque un día a lo mejor no te apetece comer esta fuente de proteína, pues te comes otras porque sabes combinarlas y sabes realizarlas. Eso es lo que también intento yo inculcar a la gente del equipo. O sea, que al final, que tú tienes un plan, pero sabes combinar otros alimentos si te apetece, ¿vale? Por eso también ese proceso de enseñanza.
Saltártelo de vez en cuando también.
Sí, es claro. Necesario.
¿Cómo se llama? Cheat meal.
La gente que se empeña a hacerlo en inglés, cuando el castellano es súper amplio.
Dímelo en castellano. Comida trampa es ese día. Me como todo lo que está
escrito. Una comida del día, importante, ¿vale? Porque la gente que se piensa que comida trampa es todo el día.
Pero yo hay comida, yo hay sábados que empiezo la comida a la 1 de la tarde y la puedo terminar a las 7 o las 8.
Esa es una buena trampa.
Una trampa de la.
Bueno, hay que desconectar también.
No, hombre, y que esto es para disfrutar también, exacto, y para, sí, hacer, exacto, para tener un, bueno, una mejor salud, para disfrutar también de eso.
Y eso es algo que lo que pegamos a veces los entrenadores, porque pensamos que todo el mundo tiene esa mentalidad nuestra competitiva, ¿vale? Y hay que adaptarse al mundo de la persona. O sea, lógicamente esto no es una eso de competición. La mayoría de la gente no quiere competir, ¿vale? Y que solo quiere disfrutar del proceso y mejorar dentro de él. Así que, bueno, podría tirar aquí hablándome de esto 3 horas, si quieres.
Mira, otra pregunta que nos hace un oyente. ¿Entrenar sin desayunar, Alberto? Sí,
sin
¿eso
problema.
Bueno? Sí.
Sin problema. ¿Qué hacemos? El día anterior en la cena, pues lo que hacemos un poquito, subimos la fuente de energía, en este caso los hidratos, ¿vale? Y venimos a entrenar bien hidratados. Sí, es verdad que un truquito que yo suelo decir a la gente es echar un poquito de sal en el agua. No sabe muy bien, ¿vale? O bien aminoácidos esenciales, que también va muy bien. Pero bueno, como el tema de suplementación es un poco desconocido a la gente, yo recomendaría un poquito de sal, o bien bien hidratado, o bien alguna bebida energética tipo Aquarius sin azúcar, y para tener ese aporte de sales minerales mientras entras en ayunas. Por ese famoso que me mareo, pero en realidad no te mareas, o sea, simplemente es sensación tuya porque no estás acostumbrado a hacer la actividad sin desayunar.
Yo sí me mareo. Yo me he mareado haciendo ejercicio, a mí me ha dado cada pájara, y me he mareado, pero del todo, sí. Claro. Bueno, Vanessa, pues nada, estupendo, a seguir con esa motivación,
claro,
y a seguir aquí dando ejemplo. Y lo que tienes que hacer a los que van viniendo nuevos ahí, pues convencerlos para que sigan,
que se animen y se enganchen, sí. Y bueno, que vengan al Starfield, que es uno de los mejores gimnasios que tenemos
totalmente,
isla,
sí.
Por ambiente y por todo.
Gracias, Vanessa. Oye, Alberto, y para contactar contigo, ¿cómo hacemos? Porque eres entrenador personal online.
Sí, mira, bueno, yo en Instagram, si quieren se los dejo, es @ fitmindalberto, fit de transforma, mind de mente, Alberto, ¿vale? O a través de mi teléfono sin problema, lo puedo dar aquí si quieres.
Bueno, pues bueno,
es un 628-474-325, me pueden hablar sin problema por el teléfono de empresa. Y nada, cualquier duda, pues me pueden dar por ahí, ¿vale? Sin problema. A través de redes, sobre todo.
Muy bien, Alberto González, entrenador online. Muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
Encantado. Buen día.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Llegan las oportunidades de Worten. Rebajas en electrodomésticos, televisores, ordenadores y mucho más. Con precio mínimo garantizado. Envío gratis en miles de productos y la mejor financiación. En nuestras 20 tiendas y en nuestra web. canarias.worten.es. Worten Oportunidades. Mucho más que rebajas.
Llegan las rebajas más bajas que nunca al Centro Comercial Atlántico Vecindario. Con precios de escándalo en moda, zapatos, complementos, tecnología y todos los productos. No dejes escapar esta oportunidad de llevarte lo que buscas a precios nunca vistos. Ven y disfruta de unas rebajas realmente grandes en el Centro Comercial Atlántico Vecindario.
¡Qué locura! ¡Qué belleza! Se lo podemos contar, pero esto hay que verlo. No hay duda. Este folleto se lleva el premio a los mejores precios de Canarias. Descubre los mejores precios de la temporada en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 10 de enero en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Gracias a ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana.
Paco González y Manolo Lama hacen vibrar los fines de semana a 1.783.000 personas.
¡Chuta la mal!
Por su parte, Juanma Castaño sigue siendo el referente de la radio deportiva nocturna con el partidazo de COPE y 641.000 oyentes.
Con Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro.
Ah, buenas noches a todos.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Pues hemos llegado a las 8:50 de la mañana. Miren, en estas jornadas de frío, de tiempo más fresquito, muchos tienen la sensación de querer caminar. Invita también este tiempo no solo a recogerse en casa, sino a caminar y a disfrutar del tiempo del otoño. Y a lo mejor acercarse, qué sé yo, Daniel, por ejemplo, al Roque Nulo. No sería una mala idea, ¿no?
Ni tan mal. Y, hombre, sabes que desde hace ya bastante tiempo está abierto pues ese debate de la masificación de los espacios naturales de Canarias. El Roque Nulo es uno de los puntos más visitados de la isla de Gran Canaria. Y bueno, el Cabildo está llevando a cabo ya pues algunas obras para regular el acceso por carretera. Fíjate, desde finales de la semana pasada están en marcha las obras para habilitar una parada de guaguas en la degollada de la Goleta, en Tejeda, dentro de ese nuevo sistema de movilidad sostenible que el Cabildo Gran Canario va a implantar en esos accesos a Roque Nulo, afectado, como te digo, por esa masificación de visitantes, sobre todo de vehículos. El problema está, Roberto, en que el aparcamiento, hasta ahora había en la degollada, se ha eliminado para esas obras, dejando, eso sí, la opción de aparcar en el área recreativa de Llanos de la Pez. Las consecuencias no se han hecho esperar. Desde el 2 de enero ya se han visto coches amontonados en los márgenes de la carretera y también sobre las señales de prohibido estacionar, a lo que muchos conductores han hecho caso omiso, y han aparcado ahí.
Caso omiso, claro. Yo me imagino que esto no es lo que esperaban, por ejemplo, en el Cabildo, ¿no?, de Gran Canaria, que es donde están promoviendo este nuevo hábito y esta nueva forma de acercarse a este lugar. Raúl García Brín, que es consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué tal, señor García? ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Un placer.
Bueno, encantado, feliz año nuevo. Estamos en el primer programa después de las Navidades de este Renan Cope Canarias. Señor García, comentaba que no es este el efecto que ustedes deseaban, que no sé si lo tenían previsto, que esto pudiese ocurrir, que ante la falta
de
acceso de agua se aparcasen en los arsenes.
Vamos a ver, obviamente nosotros sabíamos que, bueno, esta situación va a durar aproximadamente un mes, ya que el sistema comienza en febrero, pero había que hacerlo. Uh-huh. Y bueno, si teníamos que, efectivamente, teníamos que cerrar el aparcamiento, reconvertirlo y hacer una obra, hemos dado alternativas, pero también éramos conscientes de que probablemente esta situación se va a producir. Pero bueno, también es una situación que se va a producir durante un tiempo muy corto y... porque, bueno, al final el beneficio también va a ser pues muchísimo mayor, ¿no? Por lo tanto, nosotros consideramos que, bueno, que esta situación, que va a ser una situación provisional y que va a durar muy poco, pues bueno, pues un sacrificio que tenemos que hacer, vamos a decirlo así, para poder tener en febrero funcionando todo el sistema como nosotros queremos. Por lo tanto, somos conscientes de ello, éramos conscientes de que efectivamente algo de esto se iba a producir, pero bueno, entendemos también que el beneficio va a ser muchísimo mayor.
¿Están siendo comprensivos con los conductores que están aparcando donde no se debería? A la hora de poner sanciones, por ejemplo, me refiero.
Nosotros no somos quienes sancionan. Nosotros sancionamos en otros ámbitos, desde luego, ¿no? En el ámbito medioambiental, es la Guardia Civil, en todo caso, quien se encarga de realizar este tipo de desde luego, nosotros entendemos que desde que el momento en el que el sistema esté funcionando, pues que habrá que empezar a sancionar a aquellos que aparquen en los márgenes de la carretera de manera clara y sin ningún tipo de género de dudas, ¿no? Pero eso lo tenemos absolutamente claro. Aparte de que, de todos modos, está previsto, además, que durante el año que viene Obras Públicas del Cabildo va a licitar una pionda, esas piondas van a impedir ya de manera física, van a impedir el que se pueda aparcar en ambos márgenes de la carretera.
Uh-huh. Este sistema de guaguas que acaban de comenzar, disculpe, ¿creen ustedes que va a afectar al número de visitantes? Es decir, que de alguna manera va a hacer que haya menos personas que se decidan, va a detraer a muchas personas a acercarse a este espacio natural de Roque Nublo, ¿o creen que no? Que el que quiera subir, el que pretendía subir antes, lo va a hacer ahora de una forma más ordenada, pero en igual número.
Bueno, nosotros entendemos que lo que queríamos era ordenar el acceso y, por supuesto, reducir la masificación. Lo que no puede ser es que uno llegue a un espacio natural protegido, que no encuentre aparcamiento, que tenga que aparcar en los márgenes de la carretera, buscándose, abro y cierro comillas, buscándose la vida como puede, y que después llegue ahí y se encuentre pues con muchísima gente, ¿no? Hay días en que las visitas a este monumento natural llegan a unas 2.000 personas. Nosotros entendemos que esto no es una experiencia memorable. Puede ser memorable, a lo mejor, desde el punto de vista, en todo caso, de lo mal que lo pasó uno para aparcar y cuando llegó allí se encontró un montón de gente. Pero realmente no es una experiencia agradable, ¿no? Y por lo tanto nosotros entendíamos que había que ordenar el acceso al espacio. Y de luego lo vamos a hacer con un número de personas máximo al día. Y es lo que tenemos absolutamente claro. No creemos que se vaya a producir una reducción importante de las personas que visitan este monumento natural. Lo que sí entendemos es que se va a hacer de una manera más ordenada y de una manera también más distribuida a lo largo del día y a lo largo de la semana.
Bueno, esto es algo que se hace ya en otros lugares, ¿eh? Por ejemplo, quien haya visitado, en Asturias, quien haya querido acceder a los picos de Europa, se encuentra con este sistema también. Por ejemplo, tiene que dejar el coche en unos aparcamientos, que es lo que ustedes están ahora habilitando, para a partir de ahí subir en guagua, no hay otra.
Hombre, es que nosotros no creemos que estemos descubriendo el Mediterráneo. Estamos aplicando sistemas y medidas y soluciones que ya se están aplicando de manera exitosa en otros lugares. Y por lo tanto, adaptándolo a la realidad que tenemos, pues hemos decidido habilitar aparcamientos disuasorios en Tejeda y también en la Cruz de los Llanos, en la zona que se suele conocer como los quemaderos. Y por ahí pasarán guaguas y aproximadamente cada media hora. Unas serán circulares, otras saldrán también del faro de Maspalomas para que los turistas tengan la oportunidad, con dos guaguas por la mañana y dos guaguas por la tarde, pues también tengan la oportunidad de poder acceder a este monumento natural desde el faro de Maspalomas. Y por tanto, estas son soluciones que ya se están aplicando en otros lugares del mundo y que nosotros, obviamente, creo que teníamos la responsabilidad de comenzar. Vamos a presentar en breve, durante esta semana, en rueda de prensa, todo el conjunto de medidas destinados a regular el acceso al Roque Nublo, y en febrero pues estas medidas estarán ya en marcha. Probablemente tengamos que ajustar alguna cuestión durante el primer mes y mejorarlo, pero desde luego nosotros entendemos que desde luego con estas medidas vamos a mejorar la calidad también de la visita, ¿no? Que yo creo que es muy importante, ¿no? Además vamos a poner en el acceso pues un control a unas personas que van a controlar el acceso, y también vamos a poner pues todo un sistema de limpieza que también consideramos que era muy importante el mantener pues limpio todo este monumento de Atenas.
Bueno, pues ahí está otra forma de acceder al Roque Nublo, que ojalá, esperamos que mejore la experiencia. Han cambiado los tiempos, somos muchos más, y este tipo de monumentos, de atractivos, pues bueno, pues atraen cada vez a más gente, y hay que regularla. Es la tónica a la que nos enfrentamos ya en estos tiempos. Raúl García Brín, consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
Muchísimas gracias, y si me permites una puntualización, ¿sí? Somos muchos más, y también somos mucho más conscientes y mucho más exigentes. Un placer.
Hecha la puntualización. Gracias, Raúl. Buenos días.
Buenos días, adiós.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino.